Compartí en el episodio 1 que una de las contribuciones más relevantes de Martin Seligman fue crear una fórmula para entender la felicidad duradera, compuesta por R de rango de referencia, C de circunstancias de la vida y V de voluntad. Este episodio 3 lo dedico al segundo elemento de la fórmula de la felicidad, las circunstancias de la vida. Quédate, porque te voy a decir en lo que realmente vale la pena que te esfuerces y enfoques porque te va a aportar felicidad y bienestar. Y en lo que es mejor que no te molestes mucho en esforzarte, porque no hay evidencia de que esté asociado a mayor felicidad. Me gustaría agradecer la buena acogida que ha tenido este proyecto de Eudemonía, todo el reconocimiento que me habéis dado y también el feedback para poder mejorarlo. La verdad es que cuando decidí arrancar el podcast, ya lo hice con la determinación de que fuera un proyecto a largo plazo, como casi todo lo que hago en la vida. Y la buena acogida que ha tenido me anima más a que así sea. Hoy también tengo un anuncio importante que hacerte. Anota estas fechas. Del viernes 20 al domingo 22 de enero de 2023. Durante ese fin de semana, impartiré junto a Verónica Menduña un programa muy especial que se llama Crea tu vida. Se trata de 2 días y medio... en los que de modo práctico te ayudaremos a comprender mejor los resortes profundos de tu naturaleza, a conectar con tu poder interior, a clarificar tu brújula interior, a tomar las riendas de tu vida y a moverte hacia donde realmente quieres ir. Es un programa presencial que realizamos en Campello, Alicante, en la misma playa de Muchavista, y que lo ponemos a un precio muy asequible para que sea accesible para casi cualquier persona. Las plazas son limitadas y se cubrirán por estricto orden de inscripción. En las notas del episodio, en mi web pablotobar.com, te dejo más información sobre este programa especial, Crea tu vida. Ahora sí, por fin, arranca Eudemonía.
Eudemonía con Pablo Tobar, un espacio para estimular y promover tu bienestar y plenitud personal. Este es el lugar de referencia si quieres mejorar tu carácter, tu prosperidad, tus hábitos, tus relaciones, tus decisiones, tus resultados. En definitiva, un lugar para aprender y practicar lo que es una buena vida.
Lo que Seligman hizo para estudiar las circunstancias de la vida fue ir a buscar un estudio clásico y pionero de 1967 del psicólogo Warner Wilson, que establecía que las personas más felices compartían las siguientes 8 circunstancias. Eran las bien pagadas, las casadas, las jóvenes, las sanas, las que tienen un buen nivel de estudios, de cualquier sexo, de cualquier nivel intelectual y las religiosas. A partir de aquí, Seligman se puso a revisar más de 3 décadas de investigaciones realizadas desde aquel estudio de Wilson sobre esas circunstancias y ver qué evidencias había sobre su impacto en la felicidad. Yo también he revisado estudios de las últimas 2 décadas para este episodio. Os adelanto que en la mitad de las circunstancias vitales que he presentado no se encuentran evidencia de relación causal con la felicidad o el bienestar. Vamos a verlas. La relación entre dinero y felicidad es controvertida y escurridiza. A ver si soy capaz de sintetizarla. Obviamente, de cara a ser feliz, es mejor tener suficiente dinero que no tenerlo. Sin embargo, a partir de aquí, los matices son múltiples. En estudios comparativos entre naciones, en general se da una correlación entre renta per cápita y satisfacción con la vida. Sin embargo, también existe correlación entre renta per cápita y variables como la alfabetización, como las mejores condiciones educativas y sanitarias, o como la existencia de una mejor democracia o mayor libertad para que los ciudadanos desplieguen su proyecto vital. Por tanto, no es fácil probar una relación causal clara entre la renta per cápita y la felicidad. Además, En las naciones muy pobres, con malas condiciones sanitarias, educativas y de libertad, los ricos no tienen mayor bienestar que una persona de clase media en un país desarrollado. Así, en las naciones más desarrolladas, donde una gran parte de la población disfruta de una red de seguridad básica, el aumento de la riqueza tiene un efecto mínimo sobre la felicidad personal, sobre todo a partir de un cierto umbral. Si la pregunta es, ¿más dinero me haría más feliz? Vemos que los muy pobres disfrutan de escasa felicidad, incluso en países desarrollados. Pero en estos países más ricos, a partir de poder cubrir con cierta holgura unas necesidades razonables, el hecho de poseer dinero añade poca o nula felicidad. Incluso hay investigaciones que muestran que los muy ricos, personas con más de 100 millones de euros de patrimonio, son solo ligeramente más felices que el ciudadano medio. La evidencia apunta, por tanto, a que en países razonablemente desarrollados, como de momento sigue siendo España, se empieza a eliminar la insatisfacción con la vida a partir de una renta modesta. Desde ese nivel de ingresos modestos, la felicidad correlaciona positivamente con los ingresos hasta una renta moderadamente alta. Y a partir de ese nivel de renta, los niveles adicionales de felicidad son mínimos. Es muy difícil asignar cifras concretas a lo que es una renta moderadamente alta, porque ello es muy subjetivo. Porque además, las variaciones del coste de vida, incluso entre países desarrollados, son notables. Sin embargo, me voy a mojar con una cifra. Porque las investigaciones realizadas consistentemente durante las últimas décadas muestran que ese umbral, a partir del cual mayor renta no implica niveles significativos de más felicidad, estaría en estos momentos, en 2022, entre los 80.000 y los 100.000 euros al año. Por otro lado, cuando se estudia la pobreza extrema en países no desarrollados, aunque sin duda esa situación es un mal social a erradicar y las personas que sufren tal pobreza tienen una sensación peor de bienestar que las más afortunadas, también vemos que esos pobres sienten que una gran parte de su vida es satisfactoria. Otra evidencia muy interesante es que en la relación entre el dinero y la felicidad es más relevante la importancia que una persona concreta le otorga al dinero que el dinero en sí. El materialismo parece ser contraproducente. Así que gran parte de tu felicidad parece venir de ser menos materialista, de estar menos obsesionado con el dinero y aprendiendo a vivir una vida quizá más frugal. Porque en todos los niveles de ingresos, quienes valoran el dinero más que otros objetivos vitales están menos satisfechos con sus ingresos y con su vida en general. Aunque el motivo concreto no parece estar claro. En cualquier caso, parece haber algo de verdad en aquella expresión de que era tan pobre que solo tenía dinero. Veamos ahora si mantener una relación de pareja larga y estable, lo que tradicionalmente llamamos matrimonio, está asociado a más felicidad. A veces se habla del matrimonio como si fuera una prisión, y otras como algo que produce una alegría extrema. Ninguna de las dos comparaciones será seguramente cierta, pero las investigaciones tienden a apoyar más la segunda opción. A diferencia del dinero, que como mucho ejerce un pequeño efecto positivo en la felicidad, el matrimonio está mucho más relacionado con la felicidad. Esta diferencia a favor de los casados se mantiene estable con independencia de la edad, del nivel de ingresos y es igual en hombres que en mujeres. La única salvedad se da en la situación de los matrimonios claramente infelices, matrimonios que socavan el bienestar de cualquiera. Entre las personas que declaran vivir en relaciones de pareja no felices, su nivel de felicidad general es más bajo que entre los solteros y divorciados. ¿Quiere decir esto que hay que apresurarse y casarse cuanto antes? No lo creo. Primero, porque casarse es recomendable solo si el matrimonio en sí mismo aporta felicidad. Pero es que además, yo que soy un escéptico incurable, no respecto al matrimonio, que recomiendo, sino respecto a las relaciones causa-efecto en mi disciplina, en la psicología. porque también es posible que la relación entre variables sea en el sentido de que las personas que son más felices tienen más probabilidad de establecer relaciones estables y duraderas. Y hay otras variables, como el atractivo físico y la sociabilidad, que pueden estar también relacionadas positivamente con la felicidad. Sobre todo la sociabilidad, el ser más abierto a interactuar con otras personas. Y también estas personas, con mayor atractivo y sociabilidad, tienen más probabilidad de establecer relaciones estables y duraderas. Parece evidente que las personas más retraídas, las más irritables o los más egoístas, que tienen menores niveles generales de felicidad, también sean parejas menos atractivas. En cualquier caso, casarte o comprometerte en una relación a largo plazo con otra persona suele ser la decisión más importante que tomamos en la vida. Así que hay que hacerlo lo mejor posible. Respecto a la edad, el estudio de Winson de 1967 apuntaba a que los adultos jóvenes son más felices que los adultos mayores. Pero esto ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Estudios más recientes muestran que la juventud ya no es lo que era, y que la imagen de los viejos cascarrabias tampoco se corresponde con nuestra realidad contemporánea. En un estudio realizado con 600.000 adultos de 40 países, se investigaron tres dimensiones constitutivas de felicidad: satisfacción con la vida, afectividad agradable y afectividad desagradable. La satisfacción con la vida aumenta ligeramente con la edad. La afectividad agradable se reduce un poco. Y la afectividad desagradable no cambia. Lo que sí cambia con la edad para mejor es la intensidad de nuestras emociones. Tanto el sentirse por momentos uno el rey del mambo o el amo del universo, como sentirse en otros momentos en lo más profundo de las desesperaciones, es menos habitual conforme cumplimos años. Hay una mayor estabilidad en la vivencia emocional conforme tenemos más edad, y eso hace que la vida sea mejor. Respecto a la salud, la situación es muy interesante. Seguramente pienses que la salud es crucial para la felicidad, que gozar de buena salud debe ser sin duda algo prioritario en la vida de una persona. No obstante, la buena salud objetiva apenas guarda relación con la felicidad. Lo que importa realmente es la percepción subjetiva de nuestro estado de salud. Y el hecho de que muchas personas valoran su salud de forma positiva, incluso cuando están enfermas, es un buen ejemplo de nuestra capacidad de adaptación a la adversidad. Todos conocemos historias de personas con su salud afectada severamente, pero que tienen niveles de felicidad muy altos. Niveles que incluso han mejorado a partir de su experiencia traumática. En España es muy conocida la historia de Irene Villa, periodista y escritora que a los 12 años sufrió junto a su madre un grave atentado de ETA, la organización terrorista que durante décadas atentó contra centenares de personas. Irene perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda, además de contar con otras secuelas. De esto hace más de 30 años. Si buscas información de ella en internet, verás que hoy es una mujer que goza de un gran reconocimiento público. Es madre de tres hijos, ha sido esquiadora alpina paralímpica, ganando numerosas competiciones, y tiene varios libros publicados. Irene nunca se ha victimizado por su ser precisamente eso, una víctima del terrorismo, y siempre ha sido un ejemplo de superación en la adversidad. Hay otro caso que me afecta de modo más cercano. Se trata de Pablo Tobar. Sí, has oído bien, he dicho Pablo Tobar. Pero no soy yo, sino otro Pablo Tobar, al que aún no tengo la suerte de conocer personalmente. Pablo es un hombre joven, sevillano, que en 2008, con 21 años, tuvo un accidente de tráfico que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Y a partir de ahí, vive una profunda transformación personal que le lleva a competir profesionalmente en esquí alpino, llegando a ser campeón de España. Y le lleva también a rediseñar su carrera profesional y su vida. En 2018, Pablo obtuvo su grado en psicología, estudios que siempre le apasionaron, pero que en su momento no se atrevió a realizar por la creencia de que tenía pocas salidas profesionales. Así que Pablo y yo no solo compartimos nombre y apellido, sino que también es psicólogo, en fin, que esto da casi para una película. Hoy Pablo es psicoterapeuta y conferenciante, y puedes saber más de él y de su historia en pablotovarpsicologia.es. Para concluir con la relación entre salud y felicidad, el hecho de estar hospitalizado por una grave enfermedad no afecta significativamente a la satisfacción con la vida. Lo que afecta negativamente a la felicidad es la valoración subjetiva de la salud que uno tiene, que a su vez está influenciada por el pesimismo o por la existencia de emociones negativas. Es necesario, por tanto, contar con estrategias que nos ayuden a reducir ese pesimismo y esas emociones negativas. Es algo que veremos en próximos episodios. Incluso los enfermos de cáncer gravemente afectados difieren solo de forma ligera con respecto a la satisfacción global con la vida de las personas objetivamente sanas. El mal estado de salud moderado no provoca infelicidad relevante. Solo cuando una enfermedad discapacitante es grave y duradera, la felicidad y satisfacción con la vida pueden disminuir, aunque no tanto como cabría imaginar. Respecto a la religión, esta ha sido bastante maltratada desde la psicología. Seguramente ello esté relacionado con los ataques que hace alrededor de un siglo le propinó Freud, Sigmund Freud. Durante gran parte del siglo XX, los debates académicos en el seno de la psicología acusaron a la fe de generar sentimientos de culpa, de intolerancia, autoritarismo, antiintelectualismo, así como de reprimir la sexualidad. Sin embargo, a partir de los años 80 y de los 90, esa animadversión hacia la religión se empezó a suavizar, y las investigaciones muestran evidencias de los efectos psicológicos positivos de la fe. Así, se empezó a ver que consistentemente los creyentes tienen menos probabilidades de abusar de las drogas, de cometer delitos, de divorciarse o de suicidarse, gozan de mejor salud física y viven más años. Las madres creyentes de hijos con discapacidades o enfermedades severas combaten mejor la depresión, y los creyentes en general se sienten menos desconcertados ante reveses en la vida como el divorcio, el desempleo, la enfermedad y la muerte. Los datos de los estudios muestran que los creyentes se sienten más felices y satisfechos con la vida que los no creyentes. ¿Significa eso que si eres ateo o agnóstico estás en peligro? Ni mucho menos. Yo creo que la asociación positiva entre religiosidad y felicidad se debe al hecho de que las religiones infunden esperanza en el futuro y otorgan sentido a la vida. Esta relación entre la esperanza ante el futuro y la fe religiosa es probablemente la piedra angular de por qué la fe es tan eficaz para combatir la desesperación y aumentar la felicidad. Y esta esperanza en el futuro es algo que también es posible promover con la práctica de una espiritualidad laica y de un firme compromiso ético con la humanidad. Las religiones también son una fuente de sentido en la vida, pero este sentido de contribución, de propósito, también es posible encontrarlo de nuevo en una espiritualidad laica, al margen de las religiones. Si consideramos variables como el nivel de estudios, el clima en el que vives, tu raza o tu género, por sorprendente que pueda parecer, todas ellas no tienen un impacto relevante en el nivel de felicidad. La inteligencia tampoco influye demasiado en la felicidad. Algunos habitantes de zonas frías, como por ejemplo los países nórdicos, creen que en el sur de España, de Portugal o de Italia, la gente es más feliz. Se equivocan. Nos adaptamos al buen tiempo por completo y de forma muy rápida. Para concluir con esta revisión que hizo Seligman y que yo he tratado de actualizar a 2022, de cómo las circunstancias de tu vida pueden promover tu felicidad, tu bienestar psicológico y hacer que te sientas bien, te ofrezco un resumen que creo que te puede ser muy útil. Así que, si deseas elevar de forma duradera tu felicidad o bienestar, cambiando circunstancias externas de tu vida, enfócate en hacer lo siguiente. Deberías vivir en una democracia plena o avanzada, no en una dictadura o en una democracia falsa o pobre. Este elemento tiene un gran efecto, un gran impacto en tu bienestar. ¿Es mejor casarse o vivir en una relación de pareja estable? Ello tiene un efecto relevante, aunque quizá la relación no sea causal. Trata de evitar los acontecimientos negativos, así como experimentar emociones negativas. Ello tiene un efecto moderado sobre la felicidad. Quizá evitar los sucesos negativos es más difícil, porque muchos no dependen de nosotros, pero sí es siempre posible reducir el impacto de las emociones negativas. En próximos episodios te mostraré cómo hacerlo. Te animo a que construyas un entramado social rico. Tiene un efecto relevante sobre la felicidad, aunque quizá la relación no sea causal. Y finalmente, te animo a que te acerques a la religión o a una práctica de espiritualidad laica, donde desarrolles tu propia filosofía de vida y practiques más el desarrollo de tu dimensión interna. Ello tiene un efecto moderado en la felicidad. Si lo haces junto a otras personas, en comunidad, el efecto positivo será mayor. Por otro lado, con respecto a la felicidad y satisfacción con la vida, parece que no hace falta que te molestes mucho en hacer lo siguiente. Ganar mucho más dinero. A partir de un cierto nivel de renta, que no es tan alto como puede parecer en un principio, el dinero tiene un escaso impacto en la felicidad. Además, las personas más materialistas tienden a ser menos felices. Gozar de buena salud. Por supuesto que recomiendo que cuides tu salud. Pero si hablamos de ser más feliz, lo que importa más es la salud subjetiva, no la objetiva. Elevar al máximo tu nivel de estudios o conocimientos. El saber no ocupa lugar y está muy bien que leas, que estudias y que aprendas, pero ello no tiene ningún efecto en la felicidad. Trasladarte a un clima más benigno. Lo puedes hacer por otros motivos, pero que sepas que ello tampoco tiene un efecto relevante en la felicidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Alcanzar una buena vida en plenitud y felicidad no va solo de hacer más cosas. También puedes dejar de hacer cosas que perjudican tu bienestar o plenitud. Cosas que haces por inercia o por pereza o hábitos negativos que has adquirido, bien por falta de conocimiento, bien por falta de determinación para hacer lo que realmente deseas hacer. En el próximo episodio te daré 5 recomendaciones avaladas por una investigación muy singular sobre lo que debes dejar de hacer para tener una buena vida. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado y que te sea útil. En mi web pablotobar.com tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional. Te animo a suscribirte y a recomendar Eudemonía en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o directamente a otras personas que aprecies. Así me ayudarás a que este espacio siga prosperando. Porque la vida puede ser maravillosa.